Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Ya sabes que si quieres escribirnos y colaborar con nosotros, nos puedes escribir al correo nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y que este programa y todos los anteriores, así como muchísima información más, la puedes encontrar en la web redasociativa.org/baladre. En el programa de hoy, Manolo Sáez se entrevistará a Amada, de Cádiz. Después nos trasladaremos hasta el punto de información de Xàtiva. Y por último estarán las compañeras Cristina y Marisol de Zambra con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Y hoy comenzamos con una noticia, y es la manifestación que hubo en Icod contra el anillo insular. Con un calor propio del verano ha transcurrido este sábado 12 de julio la manifestación convocada por los vecinos de Icod de los Vinos en Tenerife, afectados por las expropiaciones del cierre del anillo insular de carreteras, que con enfoque totalmente trasnochado para los años que vienen de crisis irreversible del petróleo, la clase especuladora y política trata de imponer en este territorio. El alcalde del municipio, Diego Afonso, haciendo más de cacique que de representante democrático elegido por la ciudadanía, acudió al acto para, entre otras cosas, decirle a los congregados que el anillo insular se iba a hacer de cualquier manera. Y es que esto no lo tenían tan claro el más de medio millar de personas que, con una algarabía insólita para las calles de Icod, se manifestaban en contra de esta terrible infraestructura. Y es que este nuevo frente, abierto por la clase gobernante y constructora, amparada por Coalición Canaria, PSOE y PP, promete ser largo, duro y un proceso en el que sin duda se irán sumando miles de ciudadanos, y que este 12 de julio será recordado como el inicio de una gran marcha contra el anillo insular. Y es que como comentaban en distintos frentes durante el recorrido de la manifestación, esta gente está perdiendo algo que les impedía actuar: el miedo. Un poquito de música y comenzamos.
Yo, sí, tío, el Guillo, ponlo entre comillas, ponlo con letras grandes. Son 21 años viviendo en esta isla, tío. Sí, 21 años. Sí. Y cada vez veo más racismo. ¿Por qué será? No lo sé. Yo vivo en una isla que es como una patera. Si va a la deriva será solo por la ceguera que produce este patrón y su gobierno cacique. Así que ten cuidado y yo censuran tu palique. Lleva mis labiques y se preocupan solo por los suyos, por seguir mintiendo al pueblo con chanchullos. Y tú y yo somos las primeras víctimas. Ni te imaginas cuántas minas contaminan tu autoestima. Y encima que te timan con lo del redondeo. Veo que no suben los sueldos, loco, no me lo creo. No tiene lógica, que no llega, que no tienes la culpa. La culpa es de este pueblo inculto que siempre se oculta. A no ser que encuentre alcohol y llegue el sábado, serán las dos cuando les datos por alzar la voz. Y me pregunto cuántos asuntos tendrían solución si salieran con esta ambición en otra ocasión. Pero no se repelan, parece que se la pelan. Ver cómo el cabildo escribe el Tenerife de una esquela. Aún así quedamos árboles que arrancamos el viento. En sí es que vamos dándoles a los demás sustento. El veneno se robó por muchas manos como un Joe. Me cago en coalición, en el PP y en el PSOE. No es lo que parece, eso de afortunadas no es nada más que un invento de los que hacen que me estrese. No se merece este pueblo gobernante sin cultos. Yo no me oculto, salgo a la calle para hacer bulto. Desde aquí les insulto, ay, hijos de puta. No ves tipejos, se salieron de tu ruta. Somos pocos, ay, pero bien organizados. Estamos locos, pero no subordinados. Alzados, loco, que se vuelven rebeldes. Con el papel de hacer de ti el que se pierde. ¿Y qué va a ser de lo poco verde que nos queda? El futuro de estas islas se juega a una moneda. Me da que si no cae de canto no nos salvamos. Soy mis hermanos, aquí estamos, no nos callamos. Vamos, damos la pa' una ciudad que está dormida. Si estamos como estamos, pues por no cerrar la herida. Tío, historias prohibidas, loco, que nunca nos cuentan. Son 500 años y eso es algo que revienta. Canario, eres cobarde, un buen adversario. Nunca tarde para sacar de ti lo innecesario. Somos varios los que seguimos en la lucha. Si no te vas a espabilar, ¿pa' qué coño me escucha? ¿Pa' qué coño me escucha? Es así de simple. Canarias son 7 islas que cada vez se hunden más. Sí, por el puto patrón que nos lleva como patera, tío. ¿A dónde? A esa mierda, tío. Paso de Europa, tío. Soy africano de sangre. Sí, y vivo en África, tío. Quieras o no. Y ahora quieres echar la culpa a los inmigrantes. Pero cuando venían antes, ¿no? ¿Qué? Los ingleses, los alemanes, ¿no?
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Amada. Buenas.
Hola. Hola, buenas. Buenos días.
Buenos días, buenos días. Pero los días no siempre son buenos, porque a veces cuando sale sol por aquí, las nubes pueden estar en Guatemala, a lo mejor, ¿no, Amada?
Sí, pero las nubes vienen muy bien también.
Claro, porque diluvia, ¿no?
Porque llueve. Llueve. Claro. Y en Guatemala además la tierra es capaz de beberse toda el agua que caiga. Aquí no. Aquí se nos desbordan los ríos y se nos caen las estructuras estas terribles que hacemos de edificios. Pero en Guatemala el agua se la bebe.
Se la bebe. La tierra, sí. Pero la tierra a veces aguanta, pero la gente no aguantaba a los milicos, ¿no? Y a la represión en Guatemala, ¿no? ¿Qué pasaba por allá?
Bueno, pues pasaba que se exterminó a toda una población porque no cumplían los parámetros exactos para ser persona. Sí, eso pasaba.
Eso pasaba.
Pasaba que se asesinaba por doquier y se sigue haciendo de otra manera, pero sigue existiendo la cultura del miedo, la cultura de mantener a una parte altísima de la población viviendo en la pobreza y demás. Sí, Guatemala es un país duro.
¿Cómo vivías tú en aquellos años esa realidad? ¿Cuál fue la sensación del antes, durante y después?
Del antes, durante y después de haber estado en Guatemala.
Ibas para allá con unas expectativas, unas, bueno, creencias, convicciones de posibilidades de hacer cosas allá.
Claro. Bueno, pues el antes es todo eso, el deseo, las ganas, el pensar que puedes hacer cosas, el conocer otras formas de estar. El durante, pues fue mucho trabajo, aprender muchísimo, llorar muchísimo, porque yo estaba acompañando en exhumaciones y llevando un proceso de reparación psicosocial. Muchas risas también, porque además también trabajaba con las mujeres lideresas, ahí haciendo procesos de empoderamiento muy bonito, todo ello en la montaña, rodeada de nubes, de verde, de gente que hablaba un idioma diferente al mío, pero que aún así nos entendíamos, y la verdad es que la experiencia fue muy chula, porque además de lo que aporté, me llevé muchísimo, que esto parece un tópico, pero la verdad es que sucede. Y el después, pues el después fue pues la vuelta a la realidad, a tu realidad, porque aquella, por mucho que tú te adaptes, no es tu realidad, es la realidad de otras. Y el desconfiar de algunas formas de trabajar, el ver, ¿no?, la prepotencia de los que podemos ir a esos sitios a veces, que parece que vamos a salvar el mundo y el mundo no lo salvamos nosotros. O se salva entre todo el mundo o nadie tiene la varita. Y bueno, pues así. Y el después ha sido como mucha morriña, ¿no? De no haber podido volver, de muchas ganas de ver a la gente. Sí que ha habido ahí un seguimiento de todo lo que se está haciendo. Y en España ahora se está en la Audiencia Nacional acogiendo los testimonios de gente que fue víctima del conflicto armado, y bueno, ahí andamos,
ahí
vinculadas
andamos
desde otro sitio, que también es importante, ¿no?
Comento esto porque, bueno, cada vez más hay voces críticas sobre eso que se llama cooperación, sobre las agencias de Naciones Unidas, sobre las razones políticas de ese tipo de iniciativas desde los estados. O sea, y de alguna manera, ¿cómo tú percibes todo este boom y este éxodo de gentes inquietas, humanas, que se van a cooperar desde este tipo de agencias e instituciones internacionales?
Uf, qué difícil, Manolo. Porque yo creo que hay, fíjate, hay factores que nos llevan a las personas a actuar así desde nuestra necesidad de poner en práctica los conocimientos que hemos adquirido, pasando por la necesidad de ser algo en la vida, pasando por las propias carencias, ¿no? De, bueno, aquí soy uno más, pero allí hago algo importante y de repente eso me hace sentir bien. O sea, que yo creo que detrás de la solidaridad hay todos esos factores. O sea, factores de compromiso ideológico que pasan por la razón y factores de necesidades, de deseos, que pasan por lo emocional y que son muy subjetivos, claro, ¿no? Y hace que cada persona que va allí pues lo viva de una manera, se comprometa de una manera y satisfaga una u otras cosas, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sí que es real, yo salí un poco triste, ¿no?, de ver todo el tema de la cooperación, de cómo llegamos y nos creemos que lo nuestro es lo que vale, ¿no? O sea, cuando yo estuve en Guatemala, cosas muy tontas, ¿no? Pero, por ejemplo, se les contaba a las mujeres que no podían llevar al bebé en la espalda, ¿no? Que eso era malo.
Sí, sí, sí.
Y de repente ahora, entre la población del primer mundo y sobre todo entre la población pues más progre, más moderna y tal, se ha puesto de moda el llevar a los bebés en los pañuelos atados a la espalda, ¿no?
Sí, sí.
En Guatemala yo volví hace 8 años... pero se estaba trabajando con las comadronas porque asistían al parto con las mujeres en cuclillas y eso era una burrada, y actualmente muchas personas que pueden económicamente y que lo desean porque sienten que la asistencia al parto se puede hacer desde otro sitio, mucho menos invasiva con la mujer y mucho menos agresiva, y se empiezan a retomar estas prácticas, ¿no? Parir en el agua, parir en cuclillas, parir en casa, ¿no? Entonces a mí eso, claro, me choca,
claro,
¿no? Porque allí está mal visto, porque forma parte de las carencias, y aquí no está mal visto, ¿no? Entonces esa dualidad, que son ejemplos muy tontos, pero que son reales.
Uh-huh.
Y luego la parte de que yo creo que los cambios los provocan las personas, o a nivel individual, o a nivel pareja, o a nivel grupo, pero es más lo que hace la persona en cuestión que lo que la ampara a nivel institucional o a nivel de organización, ¿no? O sea, no sé si me explico, pero al final la ONG X, pues hay 1000 críticas para hacerla como estructura.
Claro.
Pero luego está conformada por fulanita de tal, menganito de tal, que esas personas, desde lo cotidiano, sí que sienten que pueden hacer cosas porque se alejan de los parámetros más políticos, más económicos, más de grandes doctrinas, ¿no? Que cuando luego las bajas a la práctica, pues claro, adquieren formas diferentes, ¿no?
Algunas solemos decir que en los países periféricos, en estas culturas y en cualquiera de esas circunstancias, encontramos una gran inteligencia, una mejor adaptación a esa realidad, un conocimiento mejor del medio, pero vemos que lo terrible, lo terrorífico, es que no tienen recursos, que carecen de las posibilidades de acceder a los que tienen allá, y por supuesto eso sí que se dice poco, ¿no? Se dice poco, porque en general en cooperación se habla de las habilidades de quienes se forman aquí para transferir allí conocimientos.
Claro. Claro, que eso además luego no es tan real, pues es que lo sabemos de sobra, vaya, si es que luego allí la realidad es otra, las habilidades que aquí adquirimos, a ver, yo creo que depende de qué hablemos, o sea, si estamos hablando de infraestructura, es genial que aquí haya gente bien formada que pueda contar allí y que luego se retiren del mapa, ¿no? O sea, hay ONGs y hay colectivos que el dinero que están mandando es para colectivos locales, para que lo gestionen colectivos locales. Y a lo mejor mandan a una persona que forma a ese colectivo local, trabajan con los promotores agrícolas o con las mujeres en el tema de los huertos familiares y se retiran.
Ajá.
Y dejan el dinero para que lo gestionen los colectivos locales de allá, ¿no? Que yo creo que es una buena forma. O sea, si nosotros tenemos y sabemos, ¿por qué no lo vamos a compartir, ¿no?
Uh-huh.
Luego hay una parte que tiene que ver también con con lo emocional, que tiene que ver con el desarrollo personal y lo emocio. Y ahí es donde igual hay diferencias. O sea, las habilidades que yo puedo adquirir aquí para ser una persona más integral, más cooperativa, más entregada, más sensible, probablemente luego sean las mismas, pero allí se vivencia la cosmovisión, es diferente, ¿no? Claro. Y muchas veces en ese sentido es cuando la gente que venimos de allá, cuando decimos es que venimos muy enriquecidas, venimos enriquecidas de eso. Igual ellos no aportan lo técnico, pero sí que aportan esa capacidad de supervivencia, esa capacidad de tolerancia, y que no pasa por lo teórico, pasa por lo vivencial, sale de las tripas.
Pero bueno, vuelves, creo que fue después, Entrevías, ¿o fue antes?
No, Entrevías fue antes.
Fue antes, Entrevías. Y Entrevías era el dolor en un país central.
Claro, Entrevías era la miseria y la marginación en un país, en teoría, del primer mundo. Era mucho más traumática que la pobreza en el tercer mundo.
Ahí no había medallas, ahí no se daban diplomas.
No.
Ahí no se coopera.
No, ahí no se coopera. Ahí interviene la administración y desde los parámetros y las estructuras que ya conocemos. Claro, incluso perpetuando muchas veces, ¿no?
Claro. Fue un choque para ti, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que comparar Entrevías y Guatemala fue un choque, ¿no? Porque, claro, eso, porque el nivel de miseria y de marginación es diferente, ¿no?
Claro.
Es diferente y las consecuencias que tiene y las causas son diferentes también. Sí. De hecho, además, claro, ahí es donde te das cuenta que lo que a ti te sirve ya a nivel profesional en un espacio igual no te sirve para el otro, porque las causas y las consecuencias son diferentes. Sí. Pero sí, la pobreza del primer mundo es terrible.
Y vuelta de Guatemala y dándole vueltas a la vida, como diría el otro, tirando piedras por la calle, y de repente te juntas con 3-4 y
con dos amigas.
Sí. Y empecéis a hablar de que otra posibilidad de cubrir necesidades, sobre todo de ganar dinero y de satisfacer en la formación, ¿no? ¿Cómo fue eso de las cooperativas?
Claro. Bueno, pues la idea de la cooperativa, que ya en Madrid había alguna, es porque la mayoría de la gente que trabajamos en la acción social, bien desde lo ideológico, bien desde porque has hecho una carrera que tiene que ver con eso y demás, en Madrid el movimiento asociativo es bastante inexistente porque los proyectos de acción social están gestionados por empresas, ¿no? O sea, son contrataciones para llevar, yo qué sé, pues el trabajo con mujeres maltratadas, el trabajo en institutos desde la educación no formal, la dinamización en los barrios, todo eso lo gestionan grandes empresas que subcontratan. Entonces, ante la precariedad laboral que una gran empresa esté desde dando asistencia a la limpieza de los hospitales y también sea capaz de llevar un programa de educación en exclusión, ¿sabes? Que además sacan los proyectos sobre todo porque puntúa mucho la baja económica y demás, con lo cual están muy vendidos a la administración, con lo cual a veces no te dejan trabajar como tú lo harías, ¿no? Porque ahí hay un choque ideológico, pues se plantea el hacer algo que tenga que ver con la autogestión. Las asociaciones decidimos que no, porque entendemos que las asociaciones no están para generar pasta,
claro,
sino para intervenir o accionar en los barrios, uh-huh, y entonces detrás de esa idea había una idea de generar empleo. Entonces, en esa intención de coherencia, decidimos asomarnos a la economía social y montar una cooperativa de iniciativa social. Ya había unas cuantas en Madrid con las que además estábamos colaborando, conocíamos y demás, y montamos una cooperativa de iniciativa social, empezamos a caminar. A día de hoy yo ya no estoy como socia, pero mis compañeras son 8 ahorita, y trabajan en red. En Madrid ahora hay un movimiento cooperativista bastante interesante, que trabaja en red, que están compartiendo recursos, que han conformado espacios, ¿no?, casas de cooperativas donde se juntan varias, se colectivizan los recursos, se comparten los proyectos, se apoya a las que empiezan y demás. La verdad es que es bastante bonita la idea, muy bonita.
¿Cómo se supera en estos momentos desde ese movimiento unas condiciones dignas de empleabilidad, digamos, ¿no? Al margen de la autonomía de que nadie decida por ti, al margen de poder hacer aquello que te apetece y como te apetece, ¿cómo se sobrevive con la bestia enfurecida pidiendo privatización, pidiendo más dinero, más riqueza, más acumulación?
Pues se sobrevive, yo creo que de muchas maneras. El trabajar, yo te voy a contar, claro, mi experiencia de Santa Clara, que es uno de los lugares donde a día de hoy no sé si hay 4 o 5 cooperativas, ya te digo, con todos los recursos compartidos, con mucho trabajo de fondo, ¿no? Pero se sobrevive con una intención de hacer las cosas bien. Yo creo que las intenciones son importantes, con un buen trabajo en red. O sea, si se trabaja desde la competitividad, evidentemente no se sobrevive, porque entonces empieza a haber una guerra de precios hora, de no sé qué, de tal y de cual, y hay mucha gente que sabemos hacer las cosas bien y que nos las creemos. O sea, no es una cuestión de que haya unos pocos que no, hay gente con muchas ganas, con sabiduría, con muchas ganas de compartir los saberes y demás, ¿no? Entonces, el trabajo en red es importante. Y es verdad que en la experiencia mía en Santa Clara fue en todo momento mucha asamblea, mucho dialogar, mucho compartir, mucho intentar llegar a conclusiones en las que todo el mundo estuviera de acuerdo, no hubiera voces que no lo vieran claro. Si había voces que no lo veían claro, entonces se volvía a reformular lo que se estaba haciendo. Evidentemente, muchísimas horas de trabajo en lo alto, muchas horas. Uh-huh. Y en los inicios, pues en nuestro caso, un sueldo bajito.
Y un convenio que pusisteis en marcha, que no se cumple, ¿no?
Un convenio, sí. Y un convenio que se pone en marcha entre una patronal que se genera alternativa a la patronal que ya existía, una patronal que conforman pequeñas entidades, cooperativas y entidades pequeñas, y un convenio que también se puede poner en marcha porque en Madrid surge una plataforma de trabajadores y de trabajadoras que escriben un convenio colectivo y que se puede llevar a mesa de negociación, ¿no?, en la que está esa patronal que se acaba de conformar, que claro, es una patronal formada por gente que...
¿Patronal de la acción social?
Sí, vendría a ser algo así, es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero claro, una patronal formada por las cooperativas, que la mayoría éramos gente que veníamos de haber sido trabajadoras y trabajadores, ¿no?,
sí, sí,
de la acción social, y la patronal más grande... Y los sindicatos, sobre todo Comisiones, que fue el que más apoyó el proceso y demás.
Uh-huh.
Y vamos, ahí también hubo muchísimas horas de trabajo, muchísima intención, muchos deseos de intentar bajar a la realidad, ¿no?, el convenio, de hacerlo además de una manera lo más satisfactoria para todas las personas que estaban protagonizando el proceso y demás.
Y de repente un largo viaje hacia una bahía, hacia Cádiz.
Y hacia el sur.
Hacia el sur, sí. Mirando al sur.
Sí.
Y un aterrizaje hace un año por ahí, por ese territorio. Dos años ya.
Sí.
Tiempo pasa, ¿no?
Sí.
Y una plataforma de colectivos de Cádiz donde andas enredando, ¿no?
Donde ando enredando,
¿Pero qué es eso de una plataforma de colectivos de Cádiz?
Pues nada, en Cádiz hay una serie de colectivos, porque en Cádiz sí que funciona el asociacionismo, un asociacionismo que, bueno, en algunos casos cuenta con voluntariado, cuando se profesionaliza, pues evidentemente hace falta tener personas que controlen, pero sí que conservan todavía ese trabajo vinculado a barrios, vinculado a poblaciones, o sea, no hacen un ofrecimiento de servicios al uso como se podría hacer en Madrid, ¿no? Y entonces, pues de repente deciden convertirse en plataforma. A día de hoy hay 13 colectivos, unos con más participación que otros. Lo que pasa que, claro, la realidad en Cádiz es que las asociaciones tienen un nivel de implicación en sus tareas grande, con pocos recursos económicos y pocos recursos humanos también. Entonces la plataforma durante este tiempito ha estado como en un proceso de ubicarse, de crearse, de decidir el camino, de hacia dónde, de por dónde, y en un momento dado deciden como avanzar un poquito más, y en el accionar sienten que hace falta alguien que dinamice, ¿no? Y que además sea alguien de fuera, no vinculado a un colectivo en concreto. Yo a día de hoy estoy colaborando con dos colectivos haciendo terapia corporal, que es realmente lo que a mí me gusta, ¿no? Trabajar la parte más terapéutica, pero vinculada a la acción social, que eso hasta hace poco estaba muy muy regañado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo colaboro con dos colectivos, pero no soy socia ni trabajadora de ninguno. Entonces a día de hoy la plataforma pues está más en el accionar, en el sentido de empezar a hacer proyectos juntos, a buscar recursos juntos, pues ahora va a participar con el Viva Cádiz, que es un periódico gratuito de aquí, contando quién es cada uno de los colectivos que conforman la plataforma. Nos han brindado un espacio también para artículos de opinión. Se está haciendo recursos muy chula con Diputación, con el Ayuntamiento y con la UCA, como para llevar en un lenguaje muy, 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 muy coloquial la legislación a nivel educativo, ¿no? Y acercar todos los recursos a las familias. Está ya empezando como eso, a estar un poco más en la acción, ¿no? Y bueno, mi figura es una figura que a la larga se tiende a que desaparezca, claro, que dé ahí un pequeño empuje, porque creemos que este tipo de procesos tienen que ser lo más autogestionados posibles, ¿no? O sea que, bueno, también mi figura no es una figura que de repente viene de fuera y hace una especie de asesoría, ¿no? En absoluto. Yeah. O sea, tiene una implicación total, ¿no? Y ahí estamos. La plataforma yo creo que es un espacio de representatividad, de que, como decían en La Bola de Cristal, que yo sola no puedo, con amigos sí, ¿no?
Esa es buena.
Y esa es la idea, claro, o sea,
esa es buena.
El compartir todo, el compartir necesidades, el compartir recursos, el compartir saberes, el compartir sueños y demás, ¿no? Y más en un lugar como Cádiz, ¿no?
Y a transformar, ¿no?
Claro,
30 años, 30 años y 5 de inconsciencia, amada, amada, 24 minutos casi, la tiranía del tiempo. Oye, una gozada, amada.
Sí, qué bueno escucharte, además.
En otra te rescatamos, seguro.
Vale, sí.
Un besazo.
Además, yo quiero hablar de cómo se puede aunar lo individual con lo colectivo.
Ahí quedamos.
Ese es el próximo.
Ahí quedamos, ahí quedamos. Un beso, amada.
Un beso enorme, gracias.
Agul.
Que tengáis buen día.
Lo mismo.
Chao.
Chao.
miles a agitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada. Qué bien prepara su máscara el pequeño burgués. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a calle, huela a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a calle, huela a palabrota y taller. Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. La caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a mil kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino, siempre al alcance de la vidriera y el comedor. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller. Viva el harapo.
Hola, buenas tardes desde Sátiva. Bueno, vamos a intentar en unos minutillos a ver si podemos contarnos cómo va esto del punto de información de la cañota. Antes de empezar, no obstante, a hablar del PUN, de cómo van las cosas y todo esto, pensamos que es interesante hablar un poco de CAMOT, que CAMOT es el espacio en el que se enmarca el PUN de información como proyecto. CAMOT funciona como una especie de centro cívico, de centro social, en el cual se reúnen diferentes o confluyen diferentes iniciativas. Pues hay desde, por ejemplo, hay grupos de intercambio de lengua con personas inmigrantes, hay un taller de reciclaje de ropa usada, se hacen presentaciones de libros, charlas, hay un espacio también en el que se reúne a gente mayor del pueblo para tratar de ir dejando constancia un poco de la memoria esta que se va perdiendo, ¿no? Que se va con la gente. Y bueno, en CAMOT estamos ahora evaluando un poco cómo ha sido este curso, un curso además en el que hemos tenido que cambiar de local, lo que ha supuesto paralizar durante un tiempo algunas actividades para centrar los esfuerzos en el cambio, en el traslado, en el acondicionamiento y en la apertura del nuevo local de CAMOT, y en esas estamos, en la evaluación. Por ahora, bueno, en lo que llevamos hablado hasta el momento, pues se está haciendo una valoración positiva, se plantea mantener las actividades que hay hasta ahora, ampliando algunas de ellas, por ejemplo, el intercambio de lenguas, que hasta ahora es un grupo de mujeres, la mayoría procedentes del norte de África, pues se va a intentar ampliar a otros grupos. En definitiva, de lo que hemos estado hablando sobre todo es de cómo mejorar la difusión, o sea, de cómo hacer visible en el conjunto de la comarca, estamos hablando de unos 60.000 habitantes, pues cómo hacer que le llegue a la gente las actividades que se están haciendo, a lo mejor ya no tanto para atraer público hacia ellas, sino para de alguna manera con la visualización de lo que un grupito de personas están haciendo, poner en evidencia todo lo que no se está haciendo desde las instituciones públicas, todo lo que no se está haciendo desde las instancias y los organismos que deberían de estar promoviendo pues ya no solo la cultura sino la atención a las personas pues más precarias se encuentran, ¿no?, en nuestra comarca. Y bueno, y eso en cuanto a CAMOT.
Thank you.
Lo que respecta a la cañota, pues bueno, ya van para 4 meses los que estamos trabajando. Ha sido al mismo tiempo complicado, gratificante, nos ha dotado de una actividad que hasta ahora no hacíamos, con todo lo que comporta, o sea, de nuevas cosas que currar, nuevas historias que van saliendo, algunas mejores que otras, otras, bueno, pues eso, que con lo que cada cual, bueno, ya sabe que eso de empezar una nueva actividad o alguna nueva tarea, pues bueno, pues todo lo que conlleva. En estos 4 meses hemos estado básicamente trabajando codo a codo con las monjas del convento de la Consolación de Sátiva. Esto ha sido un poco alucinante, o sea, cuando pensábamos en poner en marcha el punto de información, en absoluto nos pasaba por la cabeza esta posibilidad, o sea, no había nada que nos llevara a pensar en que podíamos acabar haciendo una parte de la actividad dentro de las paredes de un convento, y bueno, y ahí estamos. Digo que es alucinante porque, estas mujeres desde su particular lectura pues mantienen un compromiso con las personas con las personas que peor están, mantienen un compromiso importante y a diario pues están arreglándoselas como pueden para sacar comida para entre 50 y 60 personas, depende del día, más luego además semanalmente a algunas familias, además de la comida diaria, les pasan una serie de, bueno, de productos también imprescindibles, pues aceites, detergentes, tal, todas estas cosas. Nosotras con ellas, la relación es muy buena, no solo porque de alguna manera compartimos el, como dirían en los sociólogos, el objeto de trabajo, ¿no? O sea, no solo porque nuestro objetivo es el mismo, que es luchar por los derechos de las personas, sino porque además mantienen una predisposición a incorporar discursos de otra gente en su particular lectura de la sociedad muy buena. O sea, para nada estamos en diálogos de sordos, o sea, hay un intercambio constante de puntos de vista, de lecturas, de análisis, de cómo vemos las cosas, bueno, que nos están, yo creo que nos están enriqueciendo tanto a nosotras como a ellas. Bueno, como anécdota, pues cada una de ellas tiene su correo electrónico y se les ha incorporado a la lista de Camot también, para que estén al día de las actividades que se hacen. Hay que recordar que originariamente eran monjas de clausura que decidieron voluntariamente romper la clausura para estar al lado de la gente. No son para nada personas bien vistas en el ámbito de la iglesia como institución en el País Valenciano. O sea, son gente a las que tienen un poco atado en corto, pero bueno, pero ya digo, mantienen un nivel de independencia y una predisposición a relacionarse con otras gentes que venimos de otras culturas y de otras lecturas de la realidad muy buena. Además, pensamos que nos han permitido, estando con ellas en el espacio que ellas ya habían habilitado desde hace años de relación con gentes empobrecidas, pues el permitirnos estar ahí pues nos ha facilitado un montón el acercamiento a situaciones duras. Durante este tiempo es impensable, bueno, o no nos imaginábamos la cantidad de situaciones que íbamos a poder de alguna manera descubrir, y gente con, bueno, amenazas de desahucios, gentes que no pueden pagar los medicamentos y que la sanidad se desentiende, cantidad de personas que no pueden comer a diario, gente con la salud mental deteriorada y sin nadie que esté pendiente de ellas o que les eche un cable o sea impresionante el cuando te pones en tu espacio cotidiano a mirar debajo de las alfombras y descubres la cantidad de mierda como decía la canción anterior, la cantidad de mierda que se esconde, ¿no?, debajo de ellas. La cantidad de mierda que, con todo el respeto al mundo, por supuesto, pero bueno, la cantidad de suciedad que el sistema, pero cuando se dice sistema no son las grandes instituciones, sino el alcalde de tu pueblo, los concejales, toda esta gente, se dedica sistemáticamente a obviar y hacer que pase de forma totalmente desapercibida, cuando no criminalizada, o sea, cuando no, pues es la gente con la que hemos estado, es la... pues gente a la cual pues bueno, se le culpabiliza de todos los males de la comarca, robos, del vagabundeo que decían antiguamente. Y bueno, y una de las cosas que estamos valorando ahora y que estamos empezando a preparar es cómo hacer visible todo esto, pensando sobre todo en el final de año, de cara a bueno, denunciar las situaciones y también pensando en si pudiéramos intervenir o interferir de alguna manera en la composición de los presupuestos municipales, tratando de forzar que se aumente lo que se destina a gasto social, sobre todo ayudas de emergencia y prestaciones de este tipo. Y pensamos en el final de año también para hacer visible estas situaciones de cara a la Navidad. O sea, lo digo para dar pistas, no sé, pensamos que si alguien está en estos momentos planteándose la posibilidad de en su pueblo hacer alguna cosa, yo qué sé, pues que busque los momentos en los que la mínima acción va a tener una repercusión mayor. Y pensamos que en el último trimestre del año, además de forzar que los que dicen ser oposición se fotografíen y hagan suyas las reivindicaciones y que bueno, que intenten hacer algo con ellas, por lo menos ya que están ahí, que hagan algo, pero bueno, pero no trabajamos para la oposición tampoco, trabajamos para mejorar de alguna manera las cosas y sobre todo trabajamos para la gente empobrecida. Entonces pensamos que el final de año, pues eso, tratar de hacer visible todo lo que estamos viendo a diario y tratar de que se incorporen en los presupuestos los derechos de la gente con un respaldo económico considerable, no solo como declaraciones de intenciones. Y nada, pues en esas andamos y bueno, y esperamos en próximos programas pues ya iros contando cómo van los contactos con otros grupos, cómo se van desarrollando las cosas. Y eso, que os vaya todo bien y un beso muy grande desde Xàtiva.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas noches a todas. Bienvenida a la sección de noticias Renta básica de las iguales y mucho más. Hoy os hablaremos de una de las consecuencias y cada vez más una de las causas de ese tsunami urbanizador que ya nos hablaba en su libro nuestro compa Ramón Fernández Durán. Cerco a los pisos vacíos. Se necesitan 350.000 viviendas. Hay 3.800.000 sin ocupar. Con este titular se vestía el periódico Público en el día de ayer, y es que merece la portada de todos los diarios, pues es indigerible que existan 10 viviendas vacías por cada una que se necesita. La noticia nos habla sobre la comparación con los alquileres europeos, de cómo el precio en España es superior a la de los vecinos y la cantidad ofertada es mínima con respecto a ellos. Esto a causa de la cultura de la propiedad privada en nuestro país, la tardía emancipación de los jóvenes, subidas por el boom inmobiliario, entre otras muchas. La vivienda en alquiler, por ofrecer un dato, ronda en España el 11%. De lo que solo un 1% son de carácter protegido, frente a Europa, en la que el alquiler ronda un 40%. El diario se centra sobre todo en la polémica jurídica de quién debe asumir la competencia, si administraciones locales o el Estado, de gravar aquellos impuestos añadiendo un recargo a esos inmuebles que estén desocupados. Y bueno, cada territorio parece actuar un poco a su antojo. Los diferentes territorios españoles han ido aplicando diferentes medidas para intentar resolver la cuestión de los pisos vacíos. Pero fue a partir de que el Parlamento de Cataluña aprobara una ley de vivienda que permite expropiar pisos en las grandes ciudades, los cuales llevan mucho tiempo vacíos. A partir de ahí se empezó a jugar con la idea de cobrar un canon fijo por piso vacío. Pero al final, ante las dudas jurídicas, sus iniciativas de penalizar estos inmuebles están paradas. La otra cara más global del problema, consecuencia de esta cultura de acumulación de este sistema antipersonas, es que el crecimiento del número de viviendas en los últimos años ha sido imparable. En 2001 había 20.900.000 viviendas, 3.700.000 más que 10 años antes. Pero eso no es lo que más nos preocupa, sino que en 6 años el tsunami urbanizador en España ha crecido en más de 5.600.000 pisos. Bueno, yo creo que los datos hablan por sí solos. Y bueno, el Ministerio de Vivienda no solo que no se plantea una medida similar a la expropiación forzosa de pisos, sino que la política de hecho va encaminada a centrarse a reforzar los incentivos para que los dueños de pisos vacíos los pongan en alquiler. Ahora incluso preparan una reforma legal para agilizar los desahucios, convirtiéndose el problema en un nuevo y rentable negocio. En España existen varios movimientos sociales que propugnamos el derecho a una vivienda, a través de la necesidad, por ejemplo, de habitar las fincas en desuso. Hablamos de ocupación. Para todo por la praxis, Basurama o Emerge.es, estos colectivos tienen una lucha muy clara: concienciar sobre la especulación inmobiliaria, despenalizar la ocupación, aprovechar lo construido, etcétera, entre otras alternativas que frene de una vez este tsunami, que si no se para, seguramente se terminará tragando al mar, para convertir en real y no en metáfora este término. Bueno, existe una web del colectivo Todo por la Praxis que ofrece información acerca de las viviendas desocupadas que existen en el Estado, a la espera de ser ocupadas. La dirección es www.emptyworld.es. La traducción al castellano sería algo así como mundo vacío. Y bueno, nuestra opinión acerca de este tema es demasiado extensa y debatible para comentarla en estos pocos minutos de radio, pero bueno, no queremos despedirnos sin ofrecer un pequeño punto de vista muy básico, pero propositivo, acerca de qué podemos ir haciendo ya. Lo primero es cuestionar para poder vislumbrar esta lógica de acumulación, consumo y propiedad privada frente a los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas. Uno de ellos, y por no desviarnos del tema, el derecho a tener una vivienda digna donde poder habitar. Para lograrlo hace falta remover las estructuras del poder, para plantar y dejar de construir, en un mundo donde hace más falta compartir que acumular, pues nuestros recursos naturales, para quien se olvide, son limitados. Queremos poder compartir nuestros bienes materiales para un crecimiento cíclico y no destructor, ya sea compartiendo vivienda, alimentos, transportes, conocimiento o todo ello junto. Y eso ya lo podemos ir haciendo nosotras, creando alternativas de funcionamiento muy básico en nuestro día a día, para ir contagiando a las que más cerca tenemos. Reutilizar lo ya producido, mejor que seguir consumiendo y consumiéndonos. Comprender que la propiedad privada es un engaño, pues en este caso concreto la mayoría de tus propiedades, sabéis todas quién los tiene, ¿no? Nuestro queridísimo banco. Y bueno, no podemos esperar a que el poder nos solucione tan grosos problemas con tiritas, disfrazadas de ayuda, como la famosa, con tan engañoso título, renta básica de la emancipación, que tanto nos chirría al oído. Pues ellos lo único que quieren es negocio, eso ni es renta básica ni es nada. Y bueno, para negociar rentablemente y que yo sepa, solo se puede hacer desfavoreciendo a una de las partes, en este caso a la mayoría de la humanidad y de la madre tierra. Para terminar os cuento una opinión, publicada en este periódico. Y dice así: la mayoría de la gente en este país dejará a sus hijos en herencia dos cosas, una material y otra espiritual. La material es un piso de 90 metros cuadrados y la espiritual es la idea fija de que cuando empiecen a trabajar ahorren para comprarse un piso de 90 metros cuadrados. Bueno, solo tengo que decir que las creencias férreas y estúpidas favorecen que los buitres hambrientos no paren de tener banquetes súper provechosos. Y bueno, nada más, muchos besitos de Marisol y hasta la semanita que viene.
Espacio de información social.
Buenas noches. Esta semanita en Zambre Distribuidora os traemos un librito titulado La Vuelta a la Naturaleza. El autor de este libro es Josep María Rosselló y edita Virus. Pues bueno, os cuento un poquito. El autor en esta obra estudia un poco las cinco corrientes principales del movimiento naturista, analiza sus aportaciones teóricas y prácticas, las propuestas, también las revistas y publicaciones que sirvieron de soporte a la difusión de estas ideas, así como las figuras más destacadas en torno a este tema. Nos hace también una breve introducción histórica y además finaliza con una panorámica general sobre lo que será el devenir del movimiento naturista en sus diferentes expresiones desde 1939 hasta la actualidad.
recordaros un poquito el título de este libro, La Vuelta a la Naturaleza, autor Josep María Rosselló, edita Virus, el librito tiene unas 328 páginas y el precio de este librito es de 15 eurillos. Ya sabéis que podéis encontrar los puntos de venta en la página de Baladre, www.redasociativa.org/Baladre. Y bueno, nada más, muchos besitos, compa, nos vemos la semanita que viene.
Pues aquí concluye una semana más Nosotras las Personas. Como siempre, agradecemos a todas las que han participado en este programa. A Amada de Cádiz, al punto de información de Xàtiva, y como siempre a Sandra, a Cristina y a Marisol, que han estado con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. También aprovechamos para felicitar a Mon, que hoy es su cumpleaños y que estaba por aquí también trabajando siempre por el espacio sociocultural La Casa. Y que ahora iremos a celebrarlo también, por supuesto. Pues sin más, hasta la próxima semana. Besitos. Ajul.